Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Por supuesto les saluda Amado Gil, me acompañan Johnny Hilfer en la producción del programa, Juan Pendaz en los controles de audio. Aprovecho primero, antes de pasar al tema de hoy, pues a saludar a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía, los que escuchan por supuesto de ahora de 4 a 4 y 30 de la tarde, de 4 a 4 y 30 de la tarde por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Llegando pues a todos los cubanos dentro de la isla. Y como siempre decimos, enriqueciendo el conocimiento de nuestros oyentes para que se puedan tomar las propias decisiones de cada uno. Cuando uno conoce, cuando uno tiene pues un bagaje informativo, es mucho más fácil llegar a tomar decisiones y discusiones también en muchos temas. Hoy vamos a hablar del Brexit. Imagino que todos ustedes, porque esto es una noticia mundial, de alguna u otra forma han escuchado hablar del Brexit. Y por supuesto, también presentarles a la primera ministra de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, Theresa May, la primera ministra inglesa, que ha tenido una buena y una mala noticia. Son las dos noticias, por supuesto, que involucran a la mandataria inglesa. Por un lado, sufrió una histórica derrota, y es histórica, creo que en los últimos 95, 100 años, no se conocía algo así en el Parlamento inglés, cuando rechazó su plan para salir de la Unión Europea. El Brexit es una unión de dos palabras en inglés, por supuesto, de British con el exit, con salida, para salir de la Unión Europea. El Parlamento lo derrotó en una histórica, repito, en una histórica decisión. Pero por otro lado, el Parlamento, ese mismo Parlamento, la respaldó cuando uno de los diputados de la oposición presentó una moción de censura contra la primera ministra. Así que, como dice los titulares, por ejemplo, hay un titular de la prensa que dice: la primera ministra británica Theresa May sobrevive por 19 votos. Y así, por ejemplo, otro titular dice: May gana la confianza pese a derrota de plan del Brexit. Hoy vamos a analizar el tema y para eso tenemos, sin dudas, un equipo interesante. Tenemos desde Madrid, España, a Ruth Ferrero Turrión. Ella es investigadora senior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. En La Habana ya tenemos en línea telefónica a la periodista independiente Luz Escobar. Nos va a acompañar pues en esta, digamos, interesante tema, porque desde Cuba también hay temas interesantes que preguntar. Por eso siempre tenemos a un periodista en Cuba, donde están nuestros oyentes, porque ese es el ángulo que tenemos desde ellos. Más adelante creo que se nos va a incorporar también Michelle Suárez, también que se encuentra, otro periodista cubano se encuentra en Madrid. Pero comenzamos con Ruth Ferrero Turrión. Ruth, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer tenerte en el programa nuevamente.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta: ¿qué significa? Por un lado, el Parlamento le dice no al acuerdo que la May había negociado con la Unión Europea para la salida precisamente de la Unión Europea. Pero por otro lado le dicen: no hay un voto de censura, le damos la confianza para que continúe. ¿Quién entiende lo que está pasando en Inglaterra, Ruth?
Bueno, lo que sucedió ayer en la moción de censura fue un hecho histórico. Desde los años 20 del siglo pasado no sucedía una derrota sin paliativos de este tipo al gobierno británico. Y lo que sucedió fue que básicamente el sistema político británico toma las decisiones en sí o no. Está acostumbrado a que hay dos posiciones y cada uno se posiciona en relación a una de esas dos posiciones. Lo que ha sucedido ahora es que había más de dos posiciones y ha habido una unión de fuerzas contra una de las cuatro opciones que se manejaban. Esas opciones eran básicamente: la primera, un rechazo frontal a la Unión Europea sin acuerdo, ¿no? Ahí estarían los euroescépticos más radicales. Luego tendríamos la posición contraria, que es de aquellos que no quieren abandonar la Unión Europea. Y luego tendríamos la posición de los que quieren negociar con la Unión Europea. Las dos partes más polarizadas son las que han votado contra la propuesta de acuerdo que ha presentado Theresa May en el Parlamento británico, en la Casa de los Comunes. Y por eso esa unión de fuerzas entre los más euroescépticos y los que tienen más eurofilia, es decir, los que son más proeuropeos, ha hecho que cayera, que fracasase la votación de la propuesta de Theresa May. Parte de esos euroescépticos, además, pertenecen a su partido político, a los conservadores, a los Tories. ¿Qué sucede entonces? Que al día siguiente, cuando se presenta la moción de censura, el Partido Conservador se une como una piña para evitar la caída de su primera dama,
claro,
con la intención de no tener que convocar elecciones generales. Y ese es un poco el esquema general de lo que está sucediendo. Es decir, es una geometría variable de alianza que persiguen objetivos diferentes. Es decir, es muy sencillo decir no a algo sin hacer una propuesta, ¿no? Esto es lo que comentaba ayer Theresa May después de su fracaso al presentar el acuerdo con la Unión Europea. Están votando contra un acuerdo, pero no están dando alternativas. Una alternativa de salida abrupta de la Unión Europea no es una alternativa para el país.
Claro, y sobre todo esta posición está en Jeremy Corbyn, que es el laborista principal, sí, el representante de la oposición, por lo menos el que más ha dado la cara en este momento. Vamos a pasar a La Habana. Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pregunta hay desde la isla o qué comentario sobre el Brexit, Luz?
Sí, un saludo desde La Habana. Bueno, lo primero que quiero siempre comentar cuando escucho noticias que tienen que ver con decisiones que hay que colegiar en países democráticos, es que vivimos en un país peculiar en ese sentido, donde casi nunca vemos ese tipo de debate, ¿no? Simplemente cuando hay una decisión del Estado, del gobierno, la decisión se toma y se informa y los ciudadanos no formamos parte de eso. Tampoco hay grupos opositores que hagan una fuerza contraria a esa decisión, ni hay foros públicos, discusiones públicas, debates públicos sobre las decisiones que se toman en el alto mando del Estado. Pero sí tengo, ese es mi comentario, claro, pero sí tengo una pregunta, porque justamente lo que apuntaba Theresa May es que hay como un consenso en contra, pero lo que no logro ver en esto es qué proponen estas personas que están en contra. Más que qué proponen es en qué sí estarían de acuerdo. O sea, ya me queda claro lo que no quieren, pero lo que no veo bien es qué es lo que quieren. O sea, hacia qué punto ellos estarían de acuerdo en acercarse a la Unión Europea y bueno, tratar de salvar la situación que se está viviendo hoy con el Brexit en el Reino Unido.
Yo creo que no muchos ven lo que ellos quieren, ¿no, Ruth?
Sí, bueno, en realidad quieren cosas diferentes los que se han opuesto al acuerdo. Unos no quieren ningún tipo de negociación con la Unión Europea, quieren una salida brusca de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, y los otros lo que quieren es no salirse de la Unión Europea. Por lo tanto, son dos posturas antagónicas que se ponen de acuerdo, que convergen en la oposición a lo que está proponiendo la primera ministra.
Claro, pero no podemos olvidarnos que hace ya 2 años hubo una votación, un referendo en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, y ganó la salida, ganó el Brexit. O sea, hay un mandato popular que tiene que cumplirlo la primera ministra inglesa. Ahora, yo te pregunto, Ruth, y ya después le paso a Michelle, que lo tenemos en línea telefónica. Yo te pregunto, ¿pudiéramos estar en un escenario donde se volviera quizás a tener otra elección o otro referendo para volver a votar el Brexit?
Bueno, esta es otra de las hipótesis con las que se está trabajando. Hay dos escenarios probables sobre el resto, porque está descartada una renegociación del acuerdo. Lo que se ha estado negociando, lo que ha estado negociando la primera ministra, básicamente ha sido la manera en que se va a poner en marcha el divorcio, ¿no? Por así decir. Claro. Y a partir de ahí tendrían un periodo transitorio de 2 años en los cuales se acordarían las medidas concretas de ese divorcio. Eso es lo que tenemos encima de la mesa y lo que ha sido rechazado, la forma en la que ha sido negociado. Y lo que sucede es que los otros dos escenarios que quedan abiertos son el de la ruptura brusca, es decir, sin llegar a ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Reino Unido decide esta vía,
básicamente se rompería cualquier tipo de negociación comercial, se cerraría el mercado único, terminaría la libertad de circulación de personas en el Reino Unido y en Europa. No sé qué haríamos con, por ejemplo, en España, que tenemos en torno a los 800.000 residentes británicos, ¿qué pasaría con estas personas, no? Este sería el escenario, digamos, más negro. Y luego hay una propuesta que viene del laborismo, que es la convocatoria de un segundo referéndum, pero no está claro cuál sería la pregunta, porque la pregunta Corbyn no lo plantea como permanecer o no permanecer, sino cómo quieres separarte de la Unión Europea. Es decir, da por hecho que va a haber una ruptura, pero lo que quiere consultar a la ciudadanía es cómo quiere separarse de esa Unión Europea.
Muy bien.
En ningún caso está sobre la mesa, o aparentemente no se ha dicho claramente, que vaya a haber un referéndum sobre el Remain, ¿no? De permanecer, el dar marcha atrás y permanecer. Por lo tanto, tenemos todavía muchas nubes negras, no tenemos nada claro, los dirigentes británicos tampoco lo tienen claro, no están acostumbrados a tener que trabajar en estas geometrías variables, están acostumbrados a la dualidad y van a tener que llegar a acuerdos. Y van a tener que llegar a acuerdos y va a tener que haber concesiones, porque para llegar a acuerdos va a tener que haber concesiones por parte de todas las partes.
No cabe la menor duda, esa es la democracia, ¿no? Michel Suárez, saludos.
Sí, un saludo para todos, especial para la señora Ferrero, también desde Madrid.
Hola,
¿Hasta qué punto el referéndum como figura de consulta popular o de toma de decisiones de los gobiernos y de los partidos es el mecanismo adecuado para solucionar un problema como este, cuando ni siquiera la ciudadanía británica tenía la suficiente información como para votar en conciencia, ¿no? Muchas veces se pone a Suiza como ejemplo de los referéndums, pero los suizos han sido capaces incluso de votar contra la bajada de impuestos, es decir, supuestamente contra ellos mismos, ¿no? Lo que demuestra la gran cultura política de ese pueblo. Pero ¿hasta qué punto es un mecanismo efectivo, ¿no? En un caso como este, que va a traer, y todo el mundo lo dice, aunque no sean los votantes con qué información contaban en ese momento, que va a traer muchas dificultades para el ciudadano británico medio en cuanto a su calidad de vida y para las empresas británicas y para toda la ciudadanía del Reino Unido en general?
Bueno, no solo para la ciudadanía británica, también para la ciudadanía europea. Les quiero recordar que, por ejemplo, la compañía Iberia, que seguro que conocen, depende de British Airways. Si hay una ruptura abrupta entre el Reino Unido y la Unión Europea, Iberia no tiene permisos de viaje en el espacio aéreo europeo, ¿no? Son este tipo de cuestiones las que creo que tenemos que poner encima de la mesa para que los oyentes conozcan efectivamente cuáles son las consecuencias inmediatas de este tipo de decisiones. En cuanto a la pregunta que hacía en relación con los referéndums, yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura política de las distintas sociedades. Hay sociedades, como puede ser la sociedad suiza, que están acostumbrados, que han trabajado en torno a esa cultura política de la consulta plebiscitaria. ¿Okay? En el caso del Reino Unido no existe esa cultura política de la consulta plebiscitaria del referéndum. No existe porque tradicionalmente desde el principio de los tiempos prácticamente como cuna de la democracia representativa la ciudadanía británica ha confiado de manera ciega en sus instituciones y en que sus representantes elegidos democráticamente eran los que tenían las capacidades para resolver determinadas cuestiones. La población británica en este momento no entiende que sus representantes electos, en los cuales reside la soberanía nacional, no sean capaces de tomar una decisión y que tengan que estar consultándoles. Para esto nos tenemos que remontar, además, a la decisión que toma el premier Cameron cuando plantea convocar ese referéndum y lo pierde su posición. Esa fue la principal ruptura en el marco marco institucional tradicional británico, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos analizar si sirve o no sirve el referéndum en general. Tenemos que ver dónde será el referéndum, en torno a qué cuestiones se pregunta a la ciudadanía y si existe una cultura política que sea capaz de gestionar la carga de tomar una decisión en blanco y negro, ¿no? Porque no es que no solamente no tuvieran la suficiente información, sino que además se dijeron muchas mentiras que la población compró, ¿no?
Hay uno de los problemas graves y es la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Para que entiendan, hay que tomar un mapa. Yo creo que en todos los análisis políticos siempre hay que tomar un mapa. Irlanda del Norte pertenece a Reino Unido y Irlanda del Sur, o Irlanda, perdón, simple y llanamente es parte de la Unión Europea. Entonces se preguntan, bueno, ¿habrá una frontera dura? Es uno de los problemas que está en discusión, en graves discusiones. ¿Se puede resolver esto? Te pregunto, Ruth, ¿esto se puede resolver? ¿Es fácil de resolver la situación o es complejo?
En el acuerdo que planteaba Theresa May, estaba resuelto, ¿no? Se había llegado a una serie de acuerdos con los 27 y eso estaba resuelto. Lo mismo sucede en el caso de Gibraltar, por ejemplo, claro, ¿no? en la frontera con España. Esto había llegado a una serie de acuerdos entre el negociador comunitario y el negociador británico. Y, claro, una vez que hemos solucionado este tema, el propio Parlamento británico lo tumba ese tipo de acuerdos. Claro, en el momento que se tomara la decisión de poner en marcha una ruptura sin negociación, todos esos acuerdos no tendrían validez. Claro. Y por lo tanto, habría un problema muy serio para las poblaciones de Irlanda del Norte e Irlanda, sobre todo en el intercambio de mercancías y en la libre circulación. Vamos a pensar que familias que viven a los dos lados de la frontera, no solamente familias, también empresas, en fin, están los commuters, trabajadores que trabajan a un lado y otro de la frontera. En el caso de Gibraltar, tendría unas repercusiones a nivel regional en el caso de la población española que va a trabajar al Peñón, que serían de un impacto brutal en la zona, con un alto, además, que es una zona muy deprimida económicamente y con unos altos porcentajes de paro. Por lo tanto, también sería muy grave en el impacto que tendría en los Estados miembros. Pensemos el impacto en las exportaciones, claro, de España con el Reino Unido, pero si nos vamos a otros países de la Unión Europea, también vemos cómo esto puede afectar. Estoy pensando, por ejemplo, en la República Checa, que tiene un alto nivel de intercambio comercial con el Reino Unido y que ya estaba sufriendo las consecuencias del Brexit, pero con un acuerdo quedaría mucho más moderado, mientras que con una ruptura sería el impacto económico mucho mayor.
Michelle, nos quedan apenas 4 minutos, te lo dejo para comentario o pregunta.
Sí, señora Ferrero, en este caso las posibilidades de un segundo referéndum, como bien usted explicaba, son bastante escasas. Sin embargo, se puede apreciar cierto partidismo, cierto rejuego partidista entre las dos principales fuerzas políticas del Reino Unido, en este caso, o las predominantes, en este caso los laboristas, que parecen estar pensando más en sus propios intereses electorales que en una salida, digamos, digna o que ocasione los menores problemas posibles para su propia población, y por otro lado los conservadores, que tienen una gran división con muchos miembros Tories que son defensores de lo que es el Brexit duro. En este caso, para las próximas semanas, ¿qué puede esperarse, ¿no? Por parte de la Unión Europea? ¿Un nuevo acuerdo? Aunque se ha dicho que no, pero ¿es posible que se renegocie ese acuerdo por parte de Bruselas, en este caso, quiero decir?
No. Lo que sí que puede suceder, no, Bruselas ha dicho que no va a haber una renegociación del acuerdo, que esto es lo que hay sobre la mesa y no va a entrar a otra negociación. Lo que sí puede suceder es que haya una ampliación de la aplicación del artículo 50 del tratado. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de que tenga que estar resuelto toda la cuestión a 29 de marzo, se pueda aplazar hasta finales de junio. Y esta sería una fecha límite porque tengo que recordar que hay elecciones europeas en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, y las cámaras, las elecciones ya no participa el Reino Unido. Entonces, se podría dar la paradoja de que si no hay un acuerdo, incluso con esa ampliación del artículo 50 en términos temporales, a finales del mes de junio, haya un Estado miembro de la Unión Europea que no tenga representación en el Parlamento Europeo, y eso es a donde no se quiere llegar. Por lo tanto, la fecha límite que hasta donde puede ampliar Bruselas va a ser finales del mes de junio.
y lo único que se va a negociar es la ampliación de los plazos. No se quiere negociar ninguna otra cuestión en lo tocante al acuerdo que habían cerrado con Theresa May. No. Otra cuestión es que el gobierno británico se plantee una tercera alternativa, una vía intermedia, que es el modelo noruego de relación con la Unión Europea, que es la pertenencia a la ESTA y al Espacio Económico Europeo, pero tendríamos de nuevo que ver la negociación entre May y sus diputados más euroescépticos.
Le hago una pregunta y me la responde en un minuto. ¿Esto es resultado de las políticas nacionalistas, de las políticas de aislamiento en un mundo cada vez más globalizado? ¿Y esto es lo que estamos viendo?
No sé si he entendido bien la pregunta.
El mundo cada vez es más globalizado, el mundo es cada vez más único, y las políticas nacionalistas de aislamiento provocan este tipo de tormentas.
Bueno, yo creo que lo que hemos observado en el caso del Brexit es una consecuencia directa de ese proceso de globalización neoliberal que efectivamente hace que muchas fronteras ya no existan, especialmente en el ámbito de lo mercantil, nací en la movilidad humana, ¿verdad? Pero sí que se ha percibido como que en ese proceso de globalización están los perdedores de la misma y los ganadores de la misma. Y eso ha generado una mayor polarización social, unas mayores ratios de desigualdad entre pobres y ricos, unas clases medias que han perdido poder adquisitivo en toda la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, pero especialmente donde se tenía un estado social relativamente fuerte. Y eso ha sido percibido en el Reino Unido como consecuencia de estar dentro de la Unión Europea. Y esto es lo que los que quieren salir de la Unión Europea venden a la ciudadanía, como si el no haber estado dentro de la Unión Europea no hubiera provocado el mismo efecto en la población.
De acuerdo. Ruth Ferrero Turrión, encantado, de verdad. Creo que nos ha dado usted una clase, por lo menos un análisis muy completo de lo que está sucediendo con el Brexit. Gracias también, por supuesto, a Luz Escobar desde La Habana, perdimos la comunicación. A Michelle Suárez, también desde Madrid. Ruth y Michelle, ambos en Madrid. Gracias también a Johnny Hilfer, nuestra productora, Juan Pendaz, nuestro técnico de audio. Nosotros vamos ahora a terminar el programa, pero no pierda la sintonía con Radio Martí, porque continuamos con otros programas. Le saluda Amado Gil.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí. ti transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información.